la.
Lo único que hacemos es le damos al virus
bla 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 bla
virus virus
con Natalia Ubal.
Natalia dice, a ver qué canción elegimos. Cecilia, de lo bueno, del aire rico. Creo que es el palo de Natalia, ¿no? No la parte más ruidosa de los buenos muchachos, sino la parte más calma.
Más tranquila.
¿No? Más tranquila. Bueno, igual, anduvimos por el Congreso de Frente Amplio. ¿Te cruzaste con Juanchi?
No me crucé con Juanchi.
No, no se cruzó.
No.
¿Habrá estado Juanchi en el Congreso?
Yo estuve el sábado.
¿Sí, sí? El sábado, claro, yo no estuve el sábado, estuve el domingo.
Ah, el sábado estuve hasta las 7, 7 y media ahí, haciendo unas notas y bueno, después me retiré.
Yo no escuché los debates de todas las comisiones programáticas, escuché algunos nomás, de las cuales iba a traer, en realidad, bueno, esto ya fue el fin de semana, que ya hace bastante tiempo, pero en realidad quería hacer unas reflexiones sobre lo que pasó y traer algunas de las discusiones que no trascendieron tanto porque fueron mociones que se plantearon y no prosperaron en el Congreso, quería hacer alguna mención. En una de las cuestiones fue que Tabaré Vázquez tuvo el 67% de los votos y Constanza Moreira el 23,5%, hubo 9,5% de abstenciones. Y bueno, ¿qué incidencia puede llegar a tener esto o no en las elecciones internas? ¿Es un indicador de algo o no? El sábado, en El Observador, el sábado que empezó el Congreso, ¿no? El sábado 24, Botinelli publicó un análisis en El Observador. En realidad él utiliza bastantes números y cifras, es un análisis politológico, pero termina concluyendo, él dice que hay varios universos de representatividad y de soberanía frente amplista, dice él, ¿no?
Sí.
Desde el electorado general, ese es el universo como más amplio, hasta el más reducido, que es el de los militantes de comités de base, ¿no? Y él decía, bueno, no hay estimaciones, digamos, de quiénes participan o cuántas personas participan en este tipo de instancias. Y él decía, en las asambleas de comités de base,
sí.
Y él hacía una estimación entre 6.000 y 8.000 personas, más o menos, ¿no? Y a raíz de una serie de análisis, hace después un análisis en el eje izquierda-derecha, cómo se posicionan estos distintos universos, ¿no? Y llega a la conclusión, como que capaz que es medio de uno sin saber nada podría tener esa percepción, ¿no?
Hay más izquierda las bases que en el electorado.
Claro, que es más izquierda las bases. Y cuanto más, o sea, se restringe el electorado y más se, dice él, se militantiza la base de representación, más a la izquierda se corre la representación. Y a la inversa, cuando más se amplía el electorado, más al centro se corre la representación, ¿no? Y hay todo un debate que es un debate que no solo es interno al frente, y es sobre el valor, ¿no?, de la democracia participativa, ¿no?, que es este tipo de instancias, más allá de la representativa, y también el valor de lo técnico en la elaboración de los programas. Porque el programa del Frente Amplio es uno de los, no estoy muy al tanto del proceso de Unidad Popular, por ejemplo, pero sí es uno de los, comparado con el Partido Nacional y con el Partido Colorado, donde participa más gente, digamos, común y corriente, no necesariamente técnicos, ¿no? Que en el Partido Nacional y el Partido Colorado, si bien ellos dicen que no, en realidad, si uno ve, son en general gente que sabe de los temas específicos que va elaborando documentos sobre esos temas. Acá es otra lógica. Si bien participan técnicos en la elaboración, después los que terminan decidiendo son los militantes de los comités de base. Y nada, me parece interesante.
Y de ahí lo complicado.
Sí, pero también lo rico, ¿no? O sea, yo observaba el otro día en el Congreso y es interesante que yo creo que exista, más allá de las carencias y a veces de las dificultades que puede llegar a generar, que existan esos ámbitos de participación de la gente donde eligen de igual a igual el militante del comité de Sayago con, no sé, Ernesto Agassi,
claro.
Y votan y son un voto cada uno. Me parece que está buena
pero,
esa lógica.
Digo, lo complejo porque después vos tenés una comisión, se resuelve tal cosa, por ejemplo, se va al Congreso, se presenta la moción, pero la moción pierde en el Congreso, ¿no? O se termina no votando.
Claro, hay una cosa ahí interesante y vinculada a esto, es que uno podría antes yo creo que había una incidencia mayor de los sectores en las bases, ¿no? O sea, el Partido Comunista, el MPP, capaz, más recientemente, en las bases. Y ahora, si uno veía las votaciones, claramente hay un desalineamiento, ¿no?, de las bases. O sea, uh-huh, no están alineadas con lo... Muchas veces incluso había acuerdos sectoriales de todos los sectores mayoritarios del frente y perdía la moción, ¿no? O sea, iba a someterse al Congreso y perdía.
Y perdía.
Entonces me parece que ahí está interesante porque hay como una cosa de difícil de prever a veces, ¿no? Por ejemplo, en la votación cuando se sometió a consideración si tenían que hacer Constanza y Tabaré simplemente habilitados o si había que marcar los votos, ¿no? Mm. Si había que decir, bueno, había que votar o
tantos
uno.
Tantos a Tabaré, tantos a Constanza.
Claro. Y ahí, en realidad, ganó por muy poquito la opción de votar. Claro. Y en realidad había un acuerdo entre todos de los sectores mayoritarios para votar. Y sin embargo, ahí casi pierden, digamos, en esa. Porque muchísimas bases iban mandatadas a habilitar a los dos, ¿no?
Habilitar a los dos sin marcar los votos.
Sin marcar los votos.
Claro.
Nada, comentarios nomás de lo que pasó. Y después otra cuestión interesante.
A veces,
que tuvo...
cuando, si lo mirás afuera, es una ingeniería que es difícil de comprender, ¿no? Por todas estas instancias que se van dando.
Sí.
Y como muchas veces, yo no sé que reina una anarquía, pero a veces que, ¿no? Hay determinados mandatos que después no se respetan o no se votan. O cambian.
¿Mandatos de quién decís?
Claro, por ejemplo, lo que acabas de contar, ¿no? O sea, que, yo qué sé, estaba el acuerdo entre sectores, pero casi pierde porque las bases venían con la otra posición.
Pero lo interesante justamente es la lógica de... Porque, ¿qué pasa? Los sectores son los representantes como, de entre comillas, ¿no? Del statu quo, del Frente Amplio, digamos. Son muchas veces o son...
De los líderes.
Claro, no, de los líderes, ¿no? Muchas veces es eso. Si bien no todos los representantes de los sectores son líderes o podría calificarse como dirigentes. Y lo de las bases, como decía, son gente de los comités que las eligen en cada comité y no es que, o sea, es como son como lógicas distintas, ¿no? Y para mí está bueno que se mantenga eso, digamos, es verdad, no es muy previsible, pero sin embargo tampoco fue muy disparatado lo que se aprobó, lo que salió, digamos, de agregados al programa, ¿no? Y pero bueno, o sea, justamente no tiene que cumplir un mandato de los sectores y para mí está bueno que no sea así, ¿no? Porque si no sería como todo muy digitado, ¿no? Los sectores acuerdan algo y salen en el Congreso. Otra cosa interesante creo que tuvo fue que fue abierto a los medios, que yo no sé, yo no tengo mucha memoria, pero no recuerdo un Congreso de Frente tan abierto desde la etapa
del
sábado.
Sí, que se podía estar todo el tiempo ahí.
Sí, sí. Mm. Eso está, me parece que está bueno. Y después hubo algunas discusiones ahí de mociones que no salieron, que se vienen, que se son, es como algo, propuestas recurrentes, ¿no? Como las detracciones a las exportaciones, que me acuerdo que el que argumentó en contra fue Yerú Pardiña, del Partido Socialista, y bueno, y decía que era un país en desarrollo, que esto era plantear como una fórmula mágica que no solucionaba nada. Se planteó regular la producción, o había una moción que era regular la producción pecuaria, intervenir el sistema de riego, sembrar 11.000 hectáreas con caña de azúcar, ninguna de esas salió, ¿no? Uh-huh. Pero se propusieron, se argumentaron, utilizar las reservas internacionales para construir el puerto de aguas profundas.
Eliminar las zonas francas,
que esa fue,
salió.
Sí, que generó bastante controversia. Eso lo planteó Carlos Viera en la Comisión de Economía y, bueno, fue uno de los puntos que motivó mayores rigideces y discusiones con el Frente Líber Sereni.
Claro.
Que bueno, incluso hizo una reunión de apuro de la dirigencia del Frente Líber Sereni el sábado de noche porque bueno, consideraban que eso era como que había límites que no podían pasarse. Y no, pero en esto de utilizar las reservas argumentó Lorier a favor. Las reservas internacionales para el puerto de aguas profundas. Esa fue la moción y la argumentó Lorier. Y después hubo toda una discusión en el tema de educación, porque venía de la Comisión de Programa una propuesta que era, decía algo así como que había que disminuir la repetición, digo porque a raíz de toda la controversia que se armó con las cifras y eso.
Sí.
Y bueno, en realidad quedó otra alternativa que era, no sé si al final quedó esta, pero en realidad la que se propuso fue un pequeño cambio que era que lo que se procura es promover el acceso, permanencia y progreso de los estudiantes y que estos factores van a lograr disminuir la repetición, ¿no? Como el concepto de inclusión, o sea, privilegiándolo al de repetición. Uh-huh. En la educación. Después también hubo gente que propuso reformular el plan Ceibal para darle más herramientas a los docentes. Y bueno, después hubo discursos bastante fuertes, como el de una militante de base que bueno, había propuesto quitar o no darle tanta importancia al debate sobre los resultados en la educación. Y ella decía, bueno, hubo gente en la Comisión de Educación que planteó que hay que controlar y ver qué se hizo con el dinero de la educación, decía ella. Y eso lo catalogaba como neoliberal, ¿no? Uh-huh. O sea, dijo, bueno, hay planteos neoliberales de compañeros en la comisión, haciendo referencia a que hubo gente que planteó, bueno, está bien dar más presupuesto, pero hay que ver qué se hizo con la plata que ya se dio. Al final, bueno, recordemos que se aprobó una moción que es que de acuerdo a los objetivos ejecutivos se podrá llegar a un 6% del PBI en educación.
Claro, fue la moción, pero es abierto, ¿no?
Es abierto, claro. En realidad deja la tabla, deja el librado del gobierno para la tribuna.
¿Sí? Fue el Congreso y se cerró el Congreso y todo lo que quería o muchas de las cosas que quería Tabaré quedaron plasmadas. ¿No?
Hoy García hace una lectura donde dice que todos ganaron, ¿no? Que ganó Tabaré porque otras cosas no se le impuso, por ejemplo, el 6% del PBI para la educación de una forma tan tajante.
Ganó el Frente Líder Sereni porque no se impuso el seguir, o se planteó, ¿no?, el nuevo modelo económico.
Ahí está, el nuevo modelo de desarrollo.
Y no se plantea un incremento progresivo para el IRAE, no sé, es decir, no se fija un porcentaje, no se eliminan las zonas francas.
Sí,
no sé, algunas
y al
otras
mismo
cosas
tiempo
más,
lo del impuesto de primaria, que fue como lo único o una de las pocas cosas concretas en materia económica que se aprobó de agregado, en realidad es una, si hacemos acuerdo, el Frente Liber Sereñe mismo es una propuesta que llevó cuando se discutió todo el tema del ISIR. Uh-huh. Fue el propio Frente Liber Sereñe el que decía, bueno, generalicemos el impuesto a primaria, o sea, claro, quitemos la exoneración al agro. Eso lo dijo el Frente Liber Sereñe.
Claro, claro. Y Garcés también decía que ganó el grupo de los ocho, que así se lo conoce ahora al grupo que integran el MPP, Partido Comunista, Vertiente Artista, el grupo de Sendic y otros tantos grupos más que se unieron y son los conocidos como Grupo de los Ocho, porque lograron fijar un límite claro en cuanto a la futura política exterior, ¿no? Como por ejemplo que Uruguay no puede sumarse a la Alianza del Pacífico, firmar un TLC sin tomar en cuenta la posición del resto de los países del Mercosur, ¿no? O sea que de alguna forma todos se fueron contentos ahí del Congreso.
Sí, todo contento y también puedes hacer la lectura, ¿no? Algunos se fueron contentos y otros se fueron calientes.
¿Y pero por qué? ¿Por quién se fue caliente?
Y yo qué sé. Mirá de todas las cosas que vos presentaste y no te llevaron ninguna.
No sé, hubo gente, por ejemplo, la gente de la que trabajó el tema de defensa. Yo sé que hay gente, por ejemplo, en el PVP que trató el tema de defensa, que estaba muy molesta porque dice que bueno, que no se trató con el suficiente tiempo, que se rechazaron de plano todas las mociones que se habían presentado. Y después hubo gente que trabajó en salud y en vivienda. En vivienda, por ejemplo, no se llegó a debatir en el Congreso el tema y la gente quedó bastante molesta. Igual se creó una comisión que va a seguir tratando agregados y eso.
¿Y en algún momento alguien dijo, che, miren que el programa de Frente Amplio después nunca se cumple o se cumple como se quiere?
¿En el Congreso? Que sí. Yo haya escuchado, no.
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 Porque esa es otra, ¿no? También esas cosas que son supuestamente revolucionarias, más a la izquierda, el último programa de Frente es con claro que no, que después no se llevan a cabo, ¿no? Un gobierno más de izquierda que el de Mujica no ibas a tener, me parece, ¿no? A salvo que venga el Partido Comunista. Y sin embargo, las propuestas más de izquierda que había en ese programa no se cumplieron.
Vos decías el frigorífico.
Frigorífico, la Asamblea Nacional Constituyente, esas cosas no.
Sí,
no se cumplieron,
que
¿no?
Lo interesante es que otra vez reapareció la idea del frigorífico y se descartó esta vez en el Congreso.
Yo no sé si ILPE también había aparecido en el programa pasado.
No recuerdo. Pero ahí vos mencionabas, Apo, lo de inserción internacional. Uh-huh. Ahí lo que pasó, me parece a mí, o sea, que puede leerse como un triunfo de los ocho sectores, pero yo daría otra lectura, y es que se trató, en realidad el tema se cocinó todo, digamos, en un buen sentido, en la CARIFA, ¿no? En la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio. Que ahí yo no sé bien, no conozco qué participación tiene el Frente Liber Sereñi ahí, ¿no? Capaz que sí tiene representantes, yo no los conozco. Uh-huh. Sí conozco que hay gente del MPP, de la Vertiente Artiguista, de los sectores del Grupo de los Ocho, Y ahí se llegaron a todos los acuerdos que al final se terminaron plasmando en el programa, porque todas las mociones resultaron aprobadas. Y sí, es un poco, era un poco más a la izquierda, entre comillas.
Ahí, ahí gana, se va contento el grupo de los ocho por eso, ¿no?
Claro, sí, sí, sí. Pero en realidad fue un acuerdo de la Carifa, como más orgánico. Se trabajó bien en ese sentido de que fue una comisión de asuntos internacionales que discutió ese tema. Y ahí se cambió, por ejemplo, en el original venía que Uruguay tenía que promover la participación activa o participar activamente en las misiones de paz, y quedó que las misiones se tienen que analizar caso por caso, y se sacó lo de participar activamente, por ejemplo, ¿no? También en cuanto a la, por decir otra cosa más, en cuanto a la OEA, se hablaba en el original se hablaba de su rol en defensa de los derechos humanos, etcétera, y en el que quedó en realidad se dice que la OEA tiene que reformularse. Ese fue otro de los cambios.
Bien, Natalia, hacemos la tanda y nos metemos con dos frases que buscan presentar de alguna forma a La Raniaga y a la calle Pou. La Raniaga, miremos más alto, y aparece el guapo, digamos, con la mirada en un ángulo ascendente, ¿no? Si es que se puede decir de esa forma, mirando casi que hacia las nubes, ¿no? En la cartelería. Y tenemos a la calle Pou mirando de frente a la gente con una sonrisa. Y el eslogan, por la positiva. ¿Qué hay detrás de esas dos frases? Bueno, estuviste hablando con los encargados de campaña.
Los encargados de La Rañaga y de la calle Pou, lo que me pasaron fue como una cartilla que explicaba un poco cuáles fueron los conceptos de la campaña. También hablé con los de la campaña de Abreu, que vieron, no sé si vieron los carteles,
crece,
pero Abreu crece.
Yo, así, está como un gesto de rapero, ¿no? estabas aburrido.
¿Te gustó esta nueva versión de,
sí,
de este bolero?
No sé, la verdad que no sé qué decirte, Juanchi. La verdad que no
parece
sé
que Juanchi te quiere decir algo, digo.
Sí, no sé si me quiere, que está estudiando diseño de audio con ese copy-paste que hizo.
Un copy-paste brutal, aparte, ¿no? Así en seco sobre John Forge.
Natalia, igual te voy a hacer una pregunta al aire.
Igual, ¿cómo?
Sí.
A ver, de vos...
No te asustes.
De vos me esperaba que me dijeras, ay, no podés pasar esto, no sé cuánto. Ahora, Natalia Valme sorprendió su rechazo a esta canción.
Su aversión.
Aversión.
Yo creo que es a la
varias veces, sí. Una cosa que nunca había hecho hasta el día de hoy, en varios meses de Viruviru, pidió la censura.
Sí, sí, básicamente. Pidió, sí.
Podríamos irla cortando, dijo dos, tres veces, se lo sugirió a Esquenone.
Cortala, dijo en el mundo.
Sí,
cortala,
bueno, tipo medio tajante, si la cortamos...
Estaba preocupada por el tiempo.
No, justamente, de eso te iba a hablar, Natalia, igual. ¿Tú puedes quedarte 10 minutos más en este programa o tenés que irte repolando al diario?
Tengo una reunión en el diario, pero...
No, entonces...
Con 5 minutos lo solucionamos.
Bueno, entonces vamos ya mismo a los bifes. En todo caso, metemos el flash y rematamos. Porque no tenemos mucho más que...
Vos está todo bien. No la querés matar a Natalia, la matás a Florencia.
Ah, porque quieren poner el flash de las 4.
Algo así.
Bueno,
¿sí?
Está bien.
Perfecto. Bueno, no, vamos a lo nuestro, Natalia, que es la campaña que se largó, ¿no? Por lo menos a nivel callejero. Podemos ver afiches tanto de La Rañaga como de la calle Pou.
Sí, de La Rañaga vieron que se comentó mucho en redes sociales y no sé si salió en algún diario o algo, de que en realidad había estado atrás de la campaña de La Rañaga Francisco Barnaza, que recordemos que estuvo en la campaña de
Mujica
y Astori en las elecciones pasadas. Pero bueno, yo hablé con Barnaza y me lo desmintió, ¿no? O sea, me dijo que además me agradecía porque se había hablado, de que le diera la oportunidad de desmentirlo, porque se había hablado mucho de que él había estado atrás de la campaña y que él en realidad lo que hizo fue un curso de capacitación en comunicación política para gente que iba a trabajar en la campaña de La Rañaga, pero nada más, y que no tuvo nada que ver con la campaña esta que está saliendo. Sobre todo yo me centré en la gráfica esa en vía pública de las propuestas. No sé si, bueno, todos los oyentes seguramente todos habrán visto alguna, por lo menos. Hay dos en materia de seguridad, una que dice mano dura con la delincuencia o algo así, y abajo el eslogan miremos más alto. Y después hay otra que dice policía, creo que está en Boulevard España, en un edificio bastante alto, que dice, entre otros lugares, ¿no? Policía militarizada patrullando las calles. Después hay dos vinculadas a la educación. Hay una vinculada a la descentralización, que está sobre todo en el interior del país. Y una sexta que creo que tiene que ver con la gestión municipal en la Intendencia de Montevideo, que esa yo no la vi, no sé lo que dice. Pero bueno, Barraza me decía que no, él no tuvo nada que ver ni con el pienso de la campaña, ni con el eslogan, ni nada. Solamente hizo ese curso. Entonces, en realidad, hablé con los publicistas que sí estuvieron en la campaña, que son, me pidieron que no decir ni sus nombres ni sus agencias, que son de agencias distintas, porque, bueno, comprometen a la agencia y en realidad es algo personal y no de la agencia, y a su vez ellos no quieren salir porque es una cuestión delicada eso de salir con, como se los puede identificar políticamente, claro, o algo así, preferían no.
Uno es Aldo Civi y el otro es...
acto seguido, digo que... No, entonces no voy a decir sus nombres, pero me contaron un poco cuál fue la idea. En realidad ellos me dicen que coordinan todo el tiempo la campaña con Larrañaga, y que Larrañaga les había planteado hacer una campaña de ideas y no de imagen, ¿no? Y por eso, por lo menos en la vía pública, lo que aparece, vieron que son consignas y no está la imagen del candidato.
Ahí está.
Yo le preguntaba, bueno, ¿por qué no está la imagen del candidato? Como sí aparece bastante claro en la calle Pou. Uh-huh. Y dice, bueno, Larrañaga es una persona conocida, no es necesario reiterar su imagen, ya todo el mundo lo conoce.
Ya está impuesto.
Ya está impuesta. Entonces optamos por las propuestas. Y bueno, ¿y por qué esos temas, no? Yo le preguntaba, bueno, ¿por qué seguridad? ¿Por qué educación? Y bueno, aunque es evidente, ¿no? Pero bueno, sí, son los temas de la campaña, me decía él. Pero además son temas en los que Larrañaga ha hecho muchas propuestas, me decían los asesores, ¿no? En materia de educación, ¿se acuerdan que presentó un documento?
Sí.
Cuando de alguna manera anunció como la ruptura del acuerdo educativo. Y en seguridad pública, bueno, lo de la Guardia Republicana y algunas otras propuestas. Y bueno, eso se tomó en cuenta para elegir esos temas. Y bueno, en el interior la descentralización por razones obvias también. Y fue Larrañaga el que eligió las ideas, ¿no? O sea, tenía un montón de ideas. Dijo, bueno, yo quiero esta. Yo quiero poner, bueno, policía militarizada patrullando las calles. Las dos en educación, que disculpen, pero no las recuerdo. Y bueno, las otras también. Fue Larrañaga las que las eligió, bueno, con el asesoramiento de ellos, de los publicistas. Y además me decían los publicistas, bueno, son a su vez temas, tanto seguridad como educación, donde el gobierno perciben ellos que está débil, entonces también eran temas importantes para poner sobre en la agenda. En la agenda ya están, ¿no? Pero para insistir. Y bueno, después yo le comentaba la percepción que tuvieron alguna gente, ¿no? Vinculada a la política, de cómo esta campaña, sobre todo esas dos consignas, mano dura la delincuencia y policía militarizada patrullando las calles, se podía leer como que iba un poco a contramano del perfil que Larrañaga ha venido construyendo.
Sí, totalmente.
¿Están de acuerdo con eso?
Sí, que es un perfil, estuvo en contra de la baja edad de imputabilidad, bueno, o está en contra, ¿no? Tenía un perfil distinto y esto había quedado como más vinculado al herrerismo.
Claro, ¿no? Yo, entonces le consulté.
O sea, la mano dura, la represión...
Le dije, bueno, se evaluó eso, se tuvo en cuenta, sí. se igual se siguió con esa apuesta y en realidad el publicista me decía como que discrepaba un poco con ese diagnóstico, ¿no? Me decía que en realidad, capaz que me decía de la cita textual, que capaz que la enunciación es tomada como derechista, pero no es derechista, es una posible solución, que no es de izquierda ni de derecha, decía. Y que bueno, que además que decía el publicista que el 85% de los uruguayos piensan que tiene que haber mano dura con la delincuencia, o sea que en realidad no estoy diciendo, decía él, nada ni de derecha ni de...
Acá lo que seguro manda son las encuestas, ¿no? De opinión de la gente, en base a eso es que se deben de armar la cartelería, no en base a lo que piensa Larrañaga y cómo lo discute con los publicistas, no. El 85% de las personas cree que hay que aplicar mano dura a la delincuencia. ¡Plac! Cartel, mano dura a la delincuencia, ¿no?
Sí,
parece
sí.
Que, me parece que no hay mucha discusión al respecto.
Sí, sí, claro.
Sí, sí, los que van a ser los temas.
Lo mismo con
la
educación.
Sí, sí, lo mismo con la educación.
Digo, también parten de una base real, ¿no? No son un invento de la gente. Uh-huh. Aunque a la gente se le ocurre que eso es lo que hay que hacer.
Pero muchas veces las encuestas lo que hacen es desdibujan al candidato, ¿no? No, me parece que desdibuja a Larrañaga ese cartel. No, porque también es bastante chocante el término mano dura. Es violento para mí, ¿no? Es un término bastante violento.
Y las letras, digamos, también la estética, ¿no? Como las letras sobre un fondo de liso, ¿no? Es como... te impacta, o sea, leerlo así no es lo mismo decirlo, ¿no? Mano dura de delincuencia que leerlo.
Ni siquiera Bordaberry lo usa
grande.
El término, me parece, mano dura
no,
de delincuencia.
No, Bordaberry al revés. su discurso es el de seamos inteligentes, ¿no?
Claro.
En vez de mano dura, inteligencia para combatir a la, a la delincuencia. Es decir, lo cambió. Hubo como, como un enroque, ¿no? Bordagarri pasó a otro lado con otro discurso y Larrañaga pasó a como al lado de la posición más dura y más tajante en torno a cómo combatir la delincuencia.
Hay ahí, capaz que también hay un balance, eso yo no lo hablé, pero un balance de los resultados que tuvo el perfil que ha cultivado durante, durante estos años. No lo llegué a hablar con los publicistas, pero seguramente haya también eso, si dio réditos o no, ¿no? Después, la campaña de la calle Pou, que alguien me decía, no, que no es publicista ni nada, pero alguien me decía, bueno, esa estética, si la vieron, bueno, es la cara de la calle Pou en blanco y negro. Y en Cian dice la calle Pou presidente, ¿no? Y ese signito de la campaña de él, es el eslogan es por la positiva. Y ese primero que está bueno el contraste de blanco y negro con el Cian. Y además alguien me decía que en este país de viejos, ¿no? Gerontocrático, la juventud de la calle Pou para muchos viejos puede ser vista como una desventaja a la hora de votarlo. Entonces que con esta elección por el blanco y negro, de alguna manera le daba como un tono, le quitaba un poco de juventud en el... ¿no? O sea, es horrible decir esto, pero...
No, bueno, pero eso sí.
Pero
sí.
Bueno, para alguna gente capaz que podía ser visto como, bueno, sí, como una connotación de más maduro, de más, ¿no? O de algo más,
sí,
más,
sí,
viejo.
Sí, sí, sí.
Tradicional.
Pero bueno, esto no, me lo decía alguien que no es publicista. Después, en realidad, lo que
bueno, también
plantea,
puede ser buscar, ¿no? O sea,
no, por eso mismo, que capaz,
claro,
que había sido uno de los recursos.
Un intento para...
En el caso de la calle Pou, aparte de ser todo muy meditado, ¿no? ¿Cómo posicionar cómo posicionarlo a él como candidato, ¿no? Es una figura que hay que ¿cómo lo construís? ¿Cómo lo mostrás? ¿Querés dar un perfil joven, colorido? Yo qué sé, ahora empezaron los afiches del encuentro por otro gobierno progresista, no sé, lo vieron multicoloridos, ¿no?
¿De dónde salen?
De Frente Amplio. Es
como de Frente Libertadores. Es como
Frente Libertadores.
No sé, me atrevo a decir que es valiente y capaz, ¿no? Porque es la misma estética del... ¿Se acuerdan del encuentro progresista,
claro,
de la primera elección?
Me dio eso,
2004,
¿no? Sé,
¿no?,
que están tratando de retomar aquella mística de 2004.
O capaz,
¿no?,
que tomaron un poco la estética de eso y no es valiente, pero lo está haciendo alguien,
sí,
con la misma estética.
Mucho viejo rodeado de flores, digamos.
Bueno, pero algo así, claro, viste que el Frente Amplio perdió la mística, ¿no? Parte de su mística después de dos años de dos periodos de gobierno. Entonces, capaz que quieren apelar.
Con un símbolo de paz, decís así.
Apelar a aquellos viejos sentimientos de cuando todavía no eran gobierno, ¿no? Y que todavía estaba todo eso a flor de piel. Y que se fue marchitando, quizás, en el corazón de muchos.
Hablando de Tabaré con el símbolo, ¿no?, de paz, el otro día un dirigente socialista tuiteó, Tabaré Vázquez es el Mick Jagger de la Teja. Capaz que va en esa línea que vos decís.
Vázquez ayer se comparó con
Mick Jagger. Sí.
Ah, dijo por eso. Claro, bueno, estaba desinformada, perdón.
bueno, dijo que tiene la misma edad que Jagger y que tiene el mismo sentimiento de actividad y de vivir y de proponer y de,
sí, para mí más el Andy Gibb, ¿no? Del Andy Gibb.
Y que la canción que más le gustaba a Tabaré es Sympathy for the Devil también.
Sí.
Eso fue lo que dijo.
¿Eso lo agregaste vos? Pero bueno, no, volviendo a la calle Pou, cuando él habla, bueno, ese concepto de por la positiva, ¿no? Y lo explica ahí la cartilla esta y dice, bueno, por la positiva es reconocer lo que se ha hecho bien e intentar mejorarlo, corregir lo que está mal y sobre todo proponerse hacer lo que no se ha hecho. Y bueno, esa cuestión de también cuidar la forma en que se relacionan los actores políticos, ¿no? Y dice, la ciudadanía está cansada de una forma de relacionamiento entre los actores políticos que quedó obsoleta, dice, entre otras cosas, ¿no? Y que hay otra forma de relacionarse con el adversario, ¿no? Ese es un poco los conceptos de la campaña de la calle Pou.
Claro.
Es
el tono conciliador. Es el tono que ocupó Larrañaga al principio del gobierno de Mujica.
Totalmente.
Claro, sí.
Ahora lo tiene la calle Pou.
Sí.
¿No? Es decir, no critica todo, entiende que hay cosas buenas, ¿no? Es eso, por la positiva, en definitiva, sí. Ahí está el resumen, ¿no?, de la campaña.
Y después, bueno, para terminar, la de Abreu, que es el eslogan es Abreu crece, es una imagen de él que... dicen que parece un rapero.
Porque tiene
hacen los gestos,
digamos, el brazo derecho hacia adelante con los dedos extendidos y que para los que conocen algunos gestos de los hip hoperos, emula, ¿no? Este, como se dice, cuando hacen yo, ¿no?
Sí. Te dio hip hop, Abreu.
Le dio hip hop. No, es que no, también le dio hip hop. O sea que sé que hubo una decodificación este.
Claro.
Y bueno, y ahí hablé con
el gangsta bagual.
Gangsta paragua, más bien.
¿Eh? Ah, no.
¿Qué?
Son uruguayos, ya hecho y derecho, Abreu.
Bueno, está, pero de raíz paraguaya.
Sí, bueno, está, pero aparte paragua no me gusta, porque eso me suena despectivo.
¿Sí?
Sí.
A mí me suena marihuana el paragua.
Bueno, da, eso por tu cabecita.
Bueno, entonces hablé con Daniel Quiró, que es el que encabeza la lista de Abreu y al mismo tiempo está participando en la campaña, y me explicaba por qué esto de Abreu crece.
La idea que estamos llevando adelante con la campaña de Abreu es justamente, como hemos visto en los carteles de la cartelería, el concepto de Abreu crece, para reafirmar la determinación de Sergio Abreu de ser precandidato por el Partido Nacional en las elecciones internas, y bueno, y luego eventualmente potencialmente ya no ser el candidato único del partido. Y el concepto de Abreu crece es porque efectivamente, más allá de una campaña que partió con carencias muy notorias de estructura, prácticamente no había estructuras partidarias, simplemente Abreu es un dirigente del Partido Nacional con mucha notoriedad, con mucho prestigio, con muy buenos antecedentes, pero que no tenía una estructura operativa partidaria que le siguiera. Entonces tuvo que salir justamente a construir esa estructura. Y bueno, lo cierto es que en el correr de estos meses de este año ha habido una respuesta muy favorable de mucha gente en todo el país, de muchos compañeros del Partido Nacional y otros conciudadanos que sin ser blancos ven en Abreu una buena opción. Y bueno, lo que se ha tratado de reafirmar justamente en este mensaje, en este eslogan, es que Abreu crece porque es lo que hemos percibido en este tiempo.
Muy bien.
Bien, bueno.
Tengo que salir volando.
Abreu, bueno, gracias Natalia. Abreu crece. Está clarísimo, ¿no? Yo hubiera hecho lo mismo como publicista. ¿De qué te reí vos?
¿Qué
pensás que hago ese comentario?
Yo me estoy riendo.
Sí, sí, vos
miraste. Me escuchaste reírme.
Vos sabés que
yo no me estoy riendo.
La realidad es que Abreu en este momento no crece. O sea, y esto es todo lo que todos pensamos. Ahora, esto está entre la calle y la Raniaga y punto. Y ahí se termina, ¿no? Entonces, ¿cuál es la única que yo puedo poner?
Como para generar una realidad. ¿Eh?
Claro, para algo. ¿Para qué Abreu crece? O sea, como que, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Me parece
sí,
una buena elección.
Bueno.
Siempre, o sea, porque siempre son arriesgadas. Porque una, para un político, poner un eslogan, siempre está entre la chacota, ¿no? O creértelo. O por lo menos creerlo un poco, ¿no?
Chao.
Habla, no sé.
Chao.
Chao, Natalia.
Chao, Natalia. Nosotros seguimos con la tertulia, ¿te parece? Nos dejaste los insumos. Gracias.